Bueno, como lo habíamos anticipado, ya tenemos la presencia del arzobispo de La Plata, Monseñor Víctor Manuel Fernández. Vamos a pedirle que nos cuente, nos comparte un poco en torno a esta encíclica papal, a Fratelli Tutti, este nuevo texto del magisterio del Papa Francisco que nos ha sido regalado en las últimas semanas y que tenemos que conocer, tenemos que profundizar. Monseñor Fernández, ¿cómo está? Bienvenido, buen día.
Buen día, mucho gusto.
Bueno, una alegría tenerlo por aquí, tener la posibilidad de dialogar con usted, con lo que esto significa. Es una persona que me imagino inmediatamente en cuanto se conoció el texto de Fratelli Tutti, habrá comenzado a leerlo, a disfrutarlo, a sacar conclusiones y también a rezar, imagino.
Sí, por supuesto, porque para un creyente católico, cuando surge una encíclica, que es la expresión, digamos, más elevada de lo que pueden ser los documentos papales, ¿no? Cuando surge una encíclica, uno dice, a ver, ¿qué me quiere decir a mí el Señor? ¿Qué nos está pidiendo en este momento de la historia, ¿no? ¿Qué nos está sugiriendo el Espíritu Santo a través de esto? No siempre un cristiano tiene esta actitud de fe ante una encíclica, ¿no? Algunos dicen, a ver si dice lo que opino yo, y si no dice lo que opino yo, a la basura, ¿no? Pero la actitud del creyente es otra, es ver, por ahí hay detalles que a mí no me gustan, pero ¿qué es lo que me está pidiendo? ¿A qué me está estimulando? ¿No hay algo que yo tendré que desarrollar de mi vida cristiana que todavía no he desarrollado? Esas son las preguntas y esa es la actitud con la cual uno enfrenta una encíclica.
Imagino también, antes de que comenzara a desandar este texto, lo que usted nos vaya compartiendo, esto es bien argentino, ¿no? Pensar que la encíclica Francisco la escribió para los argentinos no es así. La encíclica el Papa la pensó para hombres y mujeres de todo el mundo, viviendo este tiempo.
Claro, mira, los que por ahí hemos ido a visitarlo, estamos unos días ahí, vemos la cantidad de temas de todo el mundo que le aparecen, la cantidad de cuestiones que tiene que enfrentar, que China, que Indonesia, que Alemania, que de todo el mundo, ¿no? Entonces él tiene ahora el mundo en la cabeza y en el corazón. Pretender que cada vez que dice algo está pensando en lo que dijo Alberto, en lo que dijo Mauricio, la verdad es que es demasiado chiquito. Nos enredamos, la verdad, como niños muchas veces.
Bueno, escuchándolo, padre Víctor, me hacía recordar un chiste que hacía Mafalda, ¿no? Este personaje de Quino, cuando decía, el Papa ha vuelto a hacer un llamado a la humanidad y de nuevo le dio ocupado. Ojalá que no nos dé ocupado el corazón, que lo escuchemos, como dice usted.
Claro, seguro.
Bueno, a ver, ahondando un poquito en la temática de esta encíclica, usted ya ha descrito en otros espacios 7 claves para comprenderla, pero ¿podría resumirla aún más con otros ejes más importantes o que resumen todo esto? ¿Cuáles serían?
Sí, está bien siempre el esfuerzo de tratar de ir a lo esencial, ¿no? Porque es un documento largo. Por esa razón yo encontré 7 grandes ejes, ¿no? 7 grandes claves que resumen la variedad de temas que se tratan en Fratelli Tutti. Pero es verdad que es bueno hacer un esfuerzo de ir todavía a lo más esencial. Y cuando uno quiere ir a lo esencial hay dos puntos, dos, que son, yo diría, allí donde más uno tiene que dejarse interpelar y preguntarse a ver cómo lo estoy viviendo yo a esto. Y esos dos ejes, que podrían ser el centro-centro, son, en primer lugar, el llamado al amor. No hay que olvidarse que esta encíclica es eso, es un llamado al amor. Uno se puede enredar diciendo, ¿por qué dijo eso de la pena de muerte? Yo no estoy de acuerdo. Bueno, puede haber miles de opiniones. La del Papa no es una más para un católico, ¿no? Por supuesto. Pero más allá de los temas que pueden ser de discusión, es un llamado al amor. Fratelli tutti, hermanos todos, ¿no? Y específicamente un llamado a ampliar el amor. Esto ya lo había hecho el Papa Francisco en Amoris Laetitia, cuando decía que la pareja no se quede encerrada en su pequeño mundo, sino que se abra. Y si recuerdan, allí citaba un poema de Mario Benedetti que dice, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. O sea, el amor de la pareja que se abre al mundo, a la calle, a las necesidades de los otros, ¿no? El Papa siempre insiste en esa necesidad del amor que se amplíe, que se abra a otros, ¿no? Y bueno, precisamente Fratelli Tutti es un llamado a la universalidad del amor, al amor que no se queda en un pequeño mundo de amigos, sino que sabe ir abriéndose más y más y más, ¿no? No necesariamente hay que entender esto como la universalidad de a ver si tengo un amigo francés, si tengo un amigo chino, ¿no? O si viajo más, eso sería demasiado superficial, ¿no? Es el llamado a que mi corazón le dé lugar a esas personas que por ahí yo estoy ignorando. Por ahí hay un pobre en mi barrio que está abandonado, por ahí alguien de mi propia familia, por ahí gente que a mí no me gusta su forma de ser, su cara, su tono de voz, pero el amor es capaz de incorporarlos, ¿no? De ir haciendo espacio a otros, especialmente a los últimos de la sociedad, ¿no? Entonces, Francisco trata de explicar que el amor, cuando es verdadero, por su propia naturaleza, se va dilatando, se va abriendo más y más. Entonces, si viene un inmigrante, un paraguayo, ¿no? Que viene con una mano de atrás y otra adelante, queriendo trabajar y alimentar su familia, etcétera, porque no es argentino, yo lo voy a despreciar, por supuesto que no, ¿no? Entonces, el que escucha este llamado del Papa se tiene que preguntar, a ver, ¿yo cómo amplío mi capacidad de amar? ¿No? No solo en intensidad, porque uno tiene que amar con más intensidad, sino también con más amplitud, con más apertura, ¿no? Aquí, entonces hay que entender el universalismo del Papa como una cosa muy concreta, ¿no? No tanto como una cosa geográfica, sino como algo que me interpela todos los días. Y el Papa Francisco dice, a veces en mi propia tierra hay una persona abandonada e ignorada por la sociedad. En el punto 97 dice, es un forastero existencial. Porque aunque haya nacido en mi propio país, aunque tenga todos los documentos y todos los papeles, se lo hace sentir como un extranjero en su propia ciudad, en su propia tierra. Y a veces Francisco habla de los exiliados ocultos, que a veces son personas discapacitadas, personas llenas de límites, ¿no? Son como exiliados ocultos dentro de la propia sociedad. Y en esta misma línea del amor que se abre, ¿no? El amor que va a la búsqueda del otro, ¿no? Que se deje interpelar por el que es diferente. En esta misma línea el Papa dedica dos capítulos grandes al tema del encuentro. Primero, al llamado a crear la amistad social, ¿no? En tu propia ciudad, en tu propio barrio, ¿no? En nuestro propio país, ir buscando consensos, puntos de encuentro, buscar objetivos comunes que nos unan y no tanto que nos separen, ¿no? Y otro capítulo al reencuentro, que es cuando hay heridas, cuando se ha roto el diálogo, la amistad. Y bueno, dice el Papa, eso no significa llamarle bien al mal, ¿no? No significa olvidarse de las cosas. No significa perder la memoria, no significa relativizar lo que está mal, pero sí significa perdonar. Y en todo caso discutir o luchar, pero desde la paz, no desde la guerra, ¿no? Este es el primer eje, el gran eje de la encíclica, que es el amor universal, el amor que se abre, ¿no? Y el segundo eje, que es igualmente importante, es un fuerte acento del Papa Francisco sobre la dignidad ineludible de cada ser humano, la dignidad que tiene cada persona. Un cristiano no puede no ver esto todos los días. Cada ser humano tiene una dignidad inmensa, sagrada. Esa persona que por ahí no te gusta porque habla a los gritos, Eso no le quita su dignidad sagrada. Está bien, tendrá un tono de voz molesto, pero tiene una dignidad infinita. El Papa Francisco le gusta retomar esta frase que era de Juan Pablo II, ¿no? Que cada ser humano tiene una dignidad infinita por el amor infinito de Dios que lo sostiene, ¿no? Entonces, ese ser humano que por ahí tiene unas ideas que a mí me caen mal, por eso no pierde su dignidad sagrada, su enorme dignidad que tiene como persona humana. Y por lo tanto, acá de esto se derivan un montón de cosas, ¿no? Un discapacitado. Ese discapacitado yo sé que no va a producir mucho, ¿eh? Que por ahí hay otra persona que tiene más capacidades, más energía, que con el mismo tiempo va a producir mucho más. ¿Eso significa que ese discapacitado yo tengo que dejar que se pierda? ¿Que sus dones, que sus capacidades no las desarrolle, aunque rinda menos? No, porque el discapacitado tiene la misma dignidad sagrada que cualquier otro ser humano. Y por lo tanto también tiene los derechos que brotan de esa dignidad. Tiene derecho a vivir con esa dignidad. Tiene derecho a trabajar, a desarrollar sus capacidades. Tiene derecho a una casa. Porque es el mismo ser humano con el mismo valor inviolable, sagrado, infinito. Si un tipo viene de Paraguay, ¿no? ¿El hecho de que haya nacido más allá de la frontera le quita algo a su dignidad? No. Entonces yo, cristiano, tengo que tener un cuidado bárbaro porque ahora hay políticos que empiezan a demonizar a los inmigrantes. Y yo te digo, puedo entender que eso le pase a un italiano que tiene África ahí cerca y que es que se llena de inmigrantes, ¿no? Porque tienen pocos hijos, además los italianos. O puedo entender a otros, pero acá en Argentina la inmigración no es un problema. O sea que a veces los políticos nos quieren importar un problema, una polémica que no es de acá. Acá nosotros tenemos un montón de paraguayos que laburan un montón, ¿no? No son vagos, aportan. Entonces, ¿importa si esa persona nació más allá de la frontera o nació de la frontera para acá? ¿Acaso eso le quita algo a su dignidad sagrada? Y yo, cristiano, me tengo que dejar llevar más por lo que dice un político anti-inmigración que odia a los inmigrantes, o me dejo llevar más por las convicciones del Evangelio, por el valor inviolable, sagrado de cada ser humano. ¿Por qué me dejo movilizar yo? Esta es la gran pregunta, ¿no?
Bien,
Por eso
entonces.
es importante ver que de estos dos ejes, ¿no?, se derivan en realidad todos los demás temas de la encíclica, ¿no?
Sí, entonces dos ejes claves, el llamado al amor y la dignidad ineludible que tiene cada persona. En torno a esto, entonces, padre Víctor, podemos leer todo el texto de Fratelli Tutti, o al menos una parte y otra.
Exacto, porque todos los grandes temas se van a derivar de estas dos cosas, de este llamado a un amor universal, o sea, un amor a todos, y de la dignidad inviolable, ineludible de cada ser humano. De estos dos se deriva todo, incluso vos decís la pena de muerte. Claro, si esta persona tiene una dignidad que no se rompe, que no se destruye con nada, una dignidad que Dios mismo sostiene, una dignidad infinita, si metió la pata, ¿eso destruye su dignidad? Por supuesto que no. ¿El preso perdió su dignidad? Por supuesto que no. Yo tendré que evitar que haga daño, ¿no? Tendré que evitar que ande por ahí haciendo el mal. Lo tendré que limitar. Pero eso no le quita nada de su dignidad humana. Y por lo tanto tiene derecho a desarrollarse como ser humano. Tiene derecho a trabajar también y a ganarse el pan con sus manos, etc. O sea, todos los temas terminan derivándose de estos dos grandes temas. Y si uno es cristiano, se da cuenta que la verdad no podemos decir otra cosa nosotros. No hay manera de que digamos otra cosa, les guste o no les guste a los otros.
Monseñor Fernández, también en este texto en Fratelli Tutti de Francisco, esta tercera o segunda encíclica, aquí también le pregunto cómo la ve usted, ¿no? Porque es la segunda encíclica completa que nos regala el Papa Francisco. La primera conocida la escribió junto al Papa Emérito, junto a Benedicto XVI. Hace citas allí, aparecen innumerables citas de momentos de su pontificado, de recorridos por el mundo, de distintos discursos, expresiones que él ha tenido en distintos lugares del planeta, en sus viajes apostólicos, y también cita a conferencias episcopales de los cinco continentes.
Esto de citar las conferencias episcopales ya es una costumbre de él en sus grandes documentos, porque quiere recoger el pensamiento y la reflexión de los obispos de todo el mundo. Entonces no deja de hacer estas citas de distintos continentes, ¿no? Y cuando se cita a sí mismo, en realidad no hay que ser mal pensado y creer que lo hace por orgullo, por vanidad. Lo hace para recoger precisamente todos esos lugares. Por ejemplo, si vos hablas de la energía nuclear, hoy en día, ¿de qué vas a hablar de Hiroshima y Nagasaki? Entonces cita el encuentro que él tuvo en Hiroshima, ¿no? Porque es un lugar simbólico, ¿no? Y así pasa con todo. Él recoge cosas que él ha vivido, porque para él no son cosas que ya pasaron. Total, eso ya lo dije en el pasado. No, las recoge porque han significado encuentros con países, con personas, con situaciones. Y él guarda todo eso en su corazón, ¿no?
Bien, entonces ya tenemos así distintas claves para ir leyendo Fratelli Tutti, que, bueno, usted lo ha dicho, recorre siete momentos fundamentales importantes, resumiendo todo esto, por supuesto, en estos grandes ejes que nos sugería, ¿no? El llamado al amor y el tema de la dignidad humana.
Así es.
Bueno, si quiere vamos avanzando en estos
Sí,
temas.
cómo no, cómo no.
¿Quiere avanzar en este momento? ¿Quiere que vayamos a un tema musical? Usted me dirá, Padre Víctor.
No, no, decime vos las preguntas que tengas, nada más.
Sí, bueno, decíamos, estos dos grandes ejes resumen estas siete claves, ¿no?, que usted ya ha descrito oportunamente. Por ejemplo, ha hablado del dinamismo universal del amor. ¿De qué se trata esto?
El dinamismo universal del amor es la primera gran clave, que es un poco la que te decía, ¿no? Que es el amor que es capaz de abrirse para incorporar a todos, aún a los últimos de la sociedad, ¿no?
Y también, en otro punto, hay que entender Fratelli Tutti en la relación que hay entre lo que vivimos, entre lo que podemos considerar lo local y lo universal en un mundo globalizado. Hace esta lectura, Francisco.
Claro, porque quiere evitar un universalismo abstracto, que es decir, yo estoy abierto al mundo entero, pero por ahí odio a mi propia tierra. Suponete vos que decís los cordobeses son un desastre, no sirven para nada, etcétera, no amás a tu propia tierra, entonces disfrutás haciéndote un viaje por París y decís, ah, esta gente sí que vale la pena, son cultos, son gente trabajadora, etcétera. Ese es un espíritu en realidad cerrado, porque el que no ama su propia tierra no tiene una verdadera universalidad, ¿no? La universalidad supone que uno es capaz de amar, de meterse a fondo, de integrarse en su propia sociedad, y desde esa apertura es capaz de una apertura universal, ¿no? El Papa tres veces en el documento desarrolla esta relación entre lo local y lo universal.
Bien. Y también Francisco ha hablado de esta cultura del encuentro, ¿no? Lo vuelve a hacer aquí, como ya lo ha mencionado en otras oportunidades. Y en esta circunstancia, Monseñor Fernández, también se refiere en definitiva a esta situación de pandemia que ha obligado al mundo hoy, en muchos casos, a comunicarnos de forma virtual. Francisco acepta esto, pero hace algunas salvedades respecto de que esto no siempre favorece la cultura del encuentro.
No, por supuesto. Además es que es natural el verse, el abrazarse, ¿no? El estar cerca. Por eso el Papa muchas veces ha insistido en el cuerpo a cuerpo, ¿no? Un diálogo cuerpo a cuerpo, mirándose a los ojos, una evangelización persona a persona, cuerpo a cuerpo, donde uno pone no solo la cabeza y las palabras, pone los gestos, la mirada, aún, dice el Papa, aún el temblor de las manos, la transpiración, o sea, todo lo que es parte de la vida humana se juega en el encuentro. Por lo tanto, entendemos que una anomalía como esta pandemia será algo pasajero y tendremos que ir volviendo progresivamente a ese encuentro personal, ¿no?
A no enamorarnos entonces de la comunicación virtual, a no quedarnos allí, sino a ahondar
Claro,
en esta cultura del
porque esta
encuentro.
comunicación es un auxilio, como una prolongación, pero no sustituye el encuentro humano con todos los detalles propios de ese encuentro humano y persona a persona, ¿no?
También otro punto abordado en la encíclica de Francisco en Fratelli Tutti, recordemos que es una encíclica que forma parte del magisterio social de este Papa latinoamericano, es hablar del destino que tienen que tener los bienes, ¿no? El destino común de los bienes. Esto viene muy bien nos viene muy bien a nosotros, a los argentinos en este tiempo, que es un tema de debate hoy en día, ¿no? Recordar justamente para qué el Señor nos ha regalado estos bienes.
Sí, el Papa deja claro que existe el derecho a la propiedad privada. Nunca lo niega, no lo ha negado nunca en su vida, ¿no? Que hace al orden de la sociedad y hace también al cuidado de los bienes, porque cuando todo es de todos, es verdad que se descuida un poco, ¿no? Lo que es totalmente común. La propiedad privada tiene el sentido, yo administro esto, lo cuido, ¿no? Lo mantengo, lo desarrollo, ¿no? Pero además de este derecho a la propiedad privada, hay otro que es anterior y que es primero y principal y que es el destino común de los bienes de la tierra. Cuando Dios creó la tierra y puso en ella al ser humano, no la creó para algunos seres humanos, la creó para todos. Y por lo tanto, todos tienen derecho a lo mínimo para vivir con dignidad y para desarrollarse. Por lo tanto, no basta defender la propiedad privada. Hay que ver necesariamente cómo cumplimos el principio más importante. O sea, cómo logramos que en este país todos tengan un techo digno para vivir, donde los hijos puedan estudiar, tengan un lugar para estudiar tranquilos, ¿no? Un trabajo para ganarse el pan con sus propias manos. O sea, está bien defender la propiedad privada, pero ¿quién defiende lo otro, el derecho principal y primero, que tiene todo ser humano a una vida digna? A veces nos apasionamos en la defensa de la propiedad privada, que está bien, es un derecho, pero nos apasionamos igual por lograr que todos los argentinos tengan un techo, un trabajo digno, acceso a la salud suficiente, etcétera. Esa es la pregunta, ¿no? Y los cristianos, sobre todo, tenemos que ser coherentes con esto, que es una convicción que viene desde los padres de la Iglesia, ¿no? Es una convicción que la Iglesia Católica tuvo en toda su historia y que viene del Evangelio. Por lo tanto, también tengo que dejar de enredarme en discusiones políticas, ¿no? Que a veces, como eso lo dice mi partido, yo digo lo mismo. Pero vos sos cristiano, pregúntate también si estás siendo fiel a tus convicciones cristianas, ¿no? Y esto de la función social de la propiedad es una convicción de la Iglesia Católica desde toda su historia, desde los comienzos, que nunca ha cambiado, ¿no? El Papa lo que hace es retomarla. Y la aplica, por ejemplo, a los inmigrantes y dice lo mismo que te decía antes. Si aparece un inmigrante, ¿no? Enfermo, desnudo, con los hijos tirados en la calle, que no tienen dónde dormir, que no tiene un trabajo, que no tiene comida, que no tiene acceso a la salud, ¿importa acaso que haya nacido fuera de este país, que no sea argentino? ¿Importa acaso que no tiene un terreno comprado por él acá en Argentina? No, el país tiene que hacer algo, no lo puede dejar a ese tipo tirado. Por lo que decíamos antes, la inmensa dignidad que tiene cada ser humano más allá de cualquier circunstancia, más allá de cualquier circunstancia. Una dignidad que no se pierde nunca, ¿no? Entonces yo católico no puedo dejar de aplicar este gran principio de la doctrina social de la Iglesia, que es la función social de la propiedad, ¿no?
Y también, padre Víctor, bueno, usted mencionó y esta joya de Francisco que es Fratelli Tutti se integra a la doctrina social de la Iglesia, que tiene mucha historia desde fines del siglo XIX con el inicio de todo esto en Rerum Novarum, en León XIII. Bueno, el tema del trabajo y el tema de la pobreza, que aquí claramente está explicitado, ¿no? Y que también en Argentina esto cobra real importancia. La pobreza va en aumento, lo notamos década tras década. No podemos cesar de crear nuevos pobres. La pobreza entre nosotros está. ¿Cómo hacemos para resolverla, para darle dignidad, que es otro de los ejes de este texto?
Sí, por supuesto, pero a mí me llama la atención escuchar en los medios que todavía siguen diciendo que el Papa es pobrista, o sea, que lo que él quiere es mantener a los pobres en la pobreza, que no trabajen, que no luchen por salir adelante. Es una locura. Pero ayer en un artículo el señor Pichetto lo volvió a decir, que el Papa es un pobrista, que la doctrina social de la Iglesia hablaba del trabajo, pero que el Papa Francisco los quiere mantener en la pobreza sin trabajar. Pobrismo. Y esa palabra pobrismo ya la inventaron algunos políticos para darle al Papa. Y muchos católicos se prenden. Ahora yo les digo a los católicos, ¿ustedes han leído lo que dice el Papa? El Papa dice en la encíclica, el gran tema es el trabajo. El Papa dice en la encíclica textual, anda a leerlo, el trabajo es la mejor ayuda para un pobre. Eso lo dice textual, anda a leerlo. No leas la encíclica a través de Pichetto o a través de un periodista cualquiera que odia al Papa. Anda a leerlo vos, a ver si dice lo que dice Pichetto. Dice, el trabajo es la mejor ayuda para un pobre. ¿Qué más dice el Papa Francisco? Textual, dice, ayudar a un pobre con dinero debe ser provisorio. Lo que interesa es que él pueda ganarse el pan con su trabajo. Fíjate lo que dice, los subsidios provisorios, porque lo que hay que lograr es que el pobre se gane el pan con su trabajo. Otra frase de Francisco dice, no existe peor pobreza que la de no tener trabajo, que la de no tener la dignidad del trabajo. No hay peor pobreza que no poder trabajar, dice el Papa. Y dice que el trabajo no es solo para ganar dinero, sino para el crecimiento de la persona, para el desarrollo de la persona. Eso dice Francisco textual. Entonces yo la verdad ya no puedo entender cómo hay católicos que porque no les gusta algo que dijo el Papa, porque les han metido en la cabeza que se mete en política, entonces le hacen decir cualquier cosa. Le creen más a Pichetto que al Papa mismo. Entonces yo digo, ¿sos católico o no sos católico? Porque el católico tiene una mirada de fe y trata de ver qué mensaje le está dando el Señor a través de esta encíclica, ¿no? ¿Qué me trae del Evangelio esta encíclica? A mí, ¿a qué me está reclamando, no? Y acá el Papa no habla de pobrismo, no habla de dejar al pobre tirado en un sofá, no habla de darle subsidios y que no haga nada, ¿no? Dice, el gran tema es el trabajo, los subsidios deben ser provisorios, lo importante es que se gane el pan con su trabajo. No hay peor pobreza que no tener trabajo. Entonces, o somos tontos o somos malintencionados. Yo no puedo entender que después que el Papa dice cosas tan claras, hay un político que sale a escribir un artículo y lo vuelve a acusar de que está en contra del trabajo, de que quiere mantener a los pobres en la pobreza. ¿Qué hay detrás de eso? Me pregunto. Pero lo que más me preocupa es que los católicos nos dejemos embaucar tan fácilmente.
También, bueno, estas expresiones de Francisco en Fratelli Tutti llama a una creatividad por parte de políticos, de empresarios, de economistas, porque el trabajo es un tema que tiene que ver con esto también, por supuesto, ¿no? Esta creatividad es reclamada, sin ser Francisco un especialista en esto, pero sí invitando en esta cultura del encuentro a generar trabajo, trabajo diversificado, a no
Por
reducirlo.
supuesto. Y por eso Francisco se detiene incluso a hablar de los empresarios y dice, es una noble vocación. Es mucho decir que es una noble vocación, ¿eh? No sé cuántos dicen que ser empresario es una noble vocación. Y lo dice, ¿por qué? Porque dice, hace falta gente que tenga el carisma del empresario, ¿no? Para producir riqueza, para desarrollar el mundo. Y para que de esa manera se generen fuentes de trabajo. Él no dice lo que le hacen decir. Le hacen decir también al Papa que hay que repartir y no hay que producir. La verdad que es una tontería. Es imposible decir semejante cosa solo porque no tiene lógica. ¿Qué dice el Papa Francisco textual? Dice, hay que promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Más que las finanzas, dice la economía real, la que produce, la que diversifica la producción, ¿no? Si el Papa habla claramente del carisma del empresario para producir, no lo niega en ningún momento. Por eso insisto en que hay que leerlo textualmente para no dejarse embaucar por algunos que tienen malas intenciones, ¿no? Y del mismo modo invita a los políticos, ¿no? A el mismo esfuerzo, ¿no? De generar fuentes de trabajo, de procurar diversificar la producción para que haya fuentes de trabajo variadas, etcétera, ¿no? Y en esa línea está lo que se llama la meritocracia, que el Papa dice, hay que fomentar el trabajo, las personas se tienen que desarrollar con su esfuerzo, los subsidios son provisorios, hay que laburar, eso lo dice claro. Pero también dice, no todo se reduce al mérito, porque si hay un discapacitado, ¿no? Muy limitado, vos lo vas a promover igual a ese discapacitado. Y si hay un chico pobre que vive en una villa que son 8 personas en una casilla. ¿Vos me querés decir dónde va a estudiar ese chico? ¿Dónde tiene silencio y tranquilidad para agarrar el libro y hacer los deberes? Y en cambio vos tenés otro chico que es menos inteligente que ese, pero que vive en una casa con todas las condiciones, con todas las comodidades, con toda la plata habida y por haber. No hay una injusticia ahí, dos personas humanas con la misma dignidad. Este pobre con una gran inteligencia. ¿Pero de qué me vas a hablar de meritocracia ahí? No, ahí el Estado evidentemente tiene que apoyar al débil, tiene que estar al lado, tiene que acompañarlo en el camino, ¿no? Aún al discapacitado no es darle un punto de partida para que se largue. Como es discapacitado, hay que acompañarlo a lo largo del camino también, ¿no? Hay un discurso muy interesante de Francisco en Génova, que es un discurso ya que tiene bastante tiempo, pero que se lo ignoró. En ese discurso él desarrolla todo esto que te estoy diciendo, todo esto que estamos hablando, ¿no? Pero el otro día justo el Evangelio hablaba de los trabajadores que llegaron a último momento y que sin embargo se les pagó por ese ratito que trabajaron, ¿no? Entonces el Papa allí, a partir de ese evangelio, hizo una reflexión sobre esto que te estoy diciendo, ¿no? Y ya dice, no, dijo eso para apoyar a Alberto, que había dicho algo parecido. Como ves, es una locura, era el evangelio del día, y es un tema del cual él viene hablando hace rato. Vayan a ver el discurso en Génova, a ver si no dice lo mismo, ¿no? A veces a uno le duele estos manejos mediáticos, ¿no? Y por ahí no tendrías ganas de salir a aclarar estas cosas, porque vos decís hay que estar siempre aclarando. No se puede estar siempre aclarando todo, ¿no? Pero yo lo que le pido a los católicos es que sean un poquito más críticos con lo que aparece en los medios y las redes. No se dejen quitar la fe, no se dejen quitar el amor a la iglesia, no se dejen quitar la docilidad al espíritu, a causa de estos manejos político-mediáticos que nos terminan enroscando y haciéndonos mucho daño,
Monseñor Fernández, vamos a invitarlo. La
¿no?
verdad que es este texto magistral de Francisco, ¿no? De hecho, forma parte del magisterio de este Papa latinoamericano, Fratelli Tutti, el que estamos conociendo, ahondando, ya con ganas de ponernos a leer profundamente cada uno de sus capítulos. Y todo esto que nos va compartiendo es realmente importante. Lo invitamos a usted y a todos a hacer una pequeña pausa. La música nos va a ayudar en esto y ya continuamos dialogando con usted, con Monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata, sobre la encíclica Fratelli Tutti.
Pensaba que algo podría pasar, las luces del cielo me hicieron soñar, me siento perdido, no sé qué hacer, te espero y se pasa mi tiempo y no me hace bien, ven sin permiso a mi corazón, rómpeme entero, hazme mejor, que sigo dispuesto a amarte sin fin. Pero a cada paso que doy más te alejas tú. Ven a mí, escúchame. Ven a mí, abrázame. Ven a mí, si quieres. Síguela siempre y te guiará. Nunca te rindas, no, nunca te pierdas, no. Todo tendrá su sentido después. Quiero que solo tú creas en ti. En cada paso que des en ti. Es un viaje eterno. Yo
Y
sonreiré.
continuamos en esta mañana dialogando con Monseñor Víctor Fernández, arzobispo de La Plata, sobre la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Padre Víctor, bueno, en otros documentos del Papa Francisco hay capítulos más espirituales, podríamos decir, ¿no? Recién usted estaba hablándonos de temas como, por ejemplo, trabajo, dignidad, temas sociales, claramente. ¿Hay una espiritualidad que propone Fratelli Tutti?
Está muy bien hacer esta pregunta porque también me ha pasado escuchar a algunos católicos que dicen, pero es un documento horizontalista, masón, político, pero no tiene nada de evangelio, no tiene nada de fe. La verdad es que es una locura, es no haberlo leído, ¿no? Primero, el Papa mismo dice, escribí esto abierto al diálogo con todas las personas de buena voluntad, ¿no? O sea, dice, esta carta está dirigida a todas las personas más allá de sus convicciones religiosas. Esto es lo mismo que hacemos cuando hablamos del aborto. Viste, cuando vos defendés el tema de la vida y hablás en contra del aborto, vos tratás de explicar que no lo hacés porque es un dogma de fe, no lo hacés porque es una cuestión religiosa. Porque si fuera así no se lo podrías imponer a los demás, ¿no? Lo haces porque estás convencido, porque hay razones detrás de eso, ¿no? Y tratas de dar argumentos incluso científicos de la genética, de la biología, para defender la vida, ¿no? O no lo hacemos así. No es que vos cuando discutís por ahí sobre el aborto empezás a tirarle citas bíblicas a los ateos, ¿no? Se entiende, ¿no?
Sí, claramente.
Bueno, entonces lo mismo el Papa dice, yo quiero hablar aquí de este llamado al encuentro entre las personas, a caminar juntos, a respetar la dignidad de cada ser humano, y este llamado se lo quiero dirigir a todos. Y lo voy a escribir de tal manera que lo puedan leer no solo los católicos, sino que lo pueda leer serenamente también un no creyente, un no cristiano. Eso el Papa lo aclara. Entonces, Esto no es Gaudete te exultate. Gaudete te exultate era un documento para los católicos sobre la santidad. Lo va a leer solamente un católico y nadie más, ¿no? O Christus vivit, es sobre la pastoral juvenil para nosotros los católicos. O lo mismo Evangelii Gaudium, ¿no? Es para nosotros sobre la evangelización. En cambio, este documento tiene otra finalidad, por lo tanto, uno siempre tiene que saber percibir cuál es el objetivo de un documento y no pedirle lo que ese documento no quiere dar. Tampoco le podés pedir a cada documento que hable de todos los temas, porque dicen, ¿cómo no habló de la Eucaristía? No tiene fe en la Eucaristía. Te das cuenta que es una locura. Si hay gente que está tan envenenada, por algunos malintencionados también, que termina cuestionándole al Papa cualquier cosa. Ahora, si bien Francisco la hizo con esa intención de dialogar con todos, ¿no? Sin embargo, también explica varias veces que esta fraternidad que proponemos, nosotros los cristianos, sabemos que no la podemos construir sin Dios y sin la fe. Y algunos dicen, ah, pero está mezclando todas las religiones. No, yo quiero leer un párrafo que dice así. Los cristianos no podemos esconder que si la música del Evangelio deja de vibrar, perdimos la alegría de la compasión, la capacidad de reconciliación. Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en el trabajo, en la política, en la economía, apagamos la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre o mujer. Otros beben esto de otras fuentes. Para nosotros el manantial de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. No lo dice claro el Papa acá. No dice claro que nuestra fuente es el Evangelio. Entonces está diciendo, yo me expreso de tal manera que cualquiera lo pueda acoger y comprender, pero mi fuente es el Evangelio. Lo dice con toda claridad. Entonces no le hagan decir otra cosa. Después, si uno se fija en el punto 272 y 274, dice, clarito lo dice, los creyentes pensamos que sin una apertura al Padre Dios, no habrá razones sólidas para la fraternidad, porque la razón por sí sola no es capaz de fundar la hermandad. Se lo dice clarito. Sin la apertura a Dios el Padre, nosotros no creemos que se pueda conseguir la fraternidad. Y después dice en otra parte, los creyentes sabemos que hacer presente a Dios es un bien para la sociedad. Y creemos que cuando en nombre de la ideología se quiere expulsar a Dios de la sociedad, se termina adorando ídolos y se pisotean los derechos humanos. No lo dice clarísimo el Papa Francisco, ¿eh? Y por eso se detiene en un capítulo a profundizar la parábola del buen samaritano y otros textos bíblicos que desarrolla en ese capítulo, porque él dice, por más que yo me dirija a todos, también a los no creyentes, yo creo que estos textos bíblicos algo tienen que decirles. Entonces no renuncia a proclamar el Evangelio tampoco, ¿no? Y es más, dice en otra parte, la fraternidad tiene una madre, y la madre de la fraternidad se llama María. Ella recibió en la cruz esta maternidad universal. Ella con el poder del resucitado quiere parir un mundo nuevo donde todos seamos hermanos. Fíjate que ni oculta la fe mariana, ¿no? Pero yo les diría, lean el punto 85. Y este punto es la clave. ¿Qué dice el punto 85? Dice así. Para los cristianos, las palabras de Jesús tienen una dimensión trascendente. Implican reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado. O sea, esto no es una cosa horizontal. Esto no es una cosa racionalista. Esto no es una cosa sin fe. Dice el Papa Francisco, para nosotros la clave es reconocer a Cristo en cada hermano abandonado. Es más, sigue diciendo, la fe colma de motivaciones inauditas el reconocimiento del otro, porque quien cree llega a reconocer que Dios ama a cada ser humano con un amor infinito. Y sigue. A esto se agrega que creemos que Cristo derramó su sangre por todos y por cada uno. Por lo tanto, nadie queda fuera de su amor universal. Cristo derramó su sangre por cada uno. Y sigue. Y si vamos a la fuente última, que es la vida de Dios, nos encontramos con tres personas. Origen y modelo perfecto de toda vida en común. O sea, la última fuente es la Trinidad. Esto es el punto 85 de Fratelli Tutti. Entonces esos tontos que andan diciendo, engañando a los débiles, que es una encíclica que no tiene en cuenta la fe, que no tiene en cuenta el Evangelio, que no tiene motivaciones religiosas, lean por favor el punto 85, no queda ninguna duda. Y entonces no queda ninguna duda que aunque Francisco habla para todos, a los católicos nos propone una honda dimensión espiritual en ese encuentro con el hermano, viendo a Cristo en él, reconociendo que Cristo dio su sangre para salvarlo, reconociendo que Dios es comunidad y por eso me llama a la fraternidad, ¿no? Hay una honda espiritualidad en Fratelli Tutti. Pero tampoco hay que olvidarse que amar al hermano es el mandamiento nuevo de Cristo. Amar a Dios es inseparable de amar al hermano. Y algunos dicen, sí, pero tiene que ser a amar al hermano porque Dios lo manda o porque la fe en Dios lo motiva, ¿no? Está bien, pero cuando uno ama al hermano de verdad, no está pensando, hago esto por Dios, hago esto porque me lo pide el Evangelio. Si de verdad tiene la virtud de la caridad, le sale solo. Le sale solo. Por eso dice Mateo 25, no hay que olvidarse de Mateo 25, ¿no? Entonces se acuerdan que Cristo dice, yo tenía hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Qué le contestan los otros ahí? ¿Cuándo, Señor, te hemos visto hambriento y sediento? Nunca. O sea que ellos, cuando estaban dándole de comer al hambriento, no estaban pensando en ese momento que lo hacían por Cristo. Y Cristo les dice, cuando lo hicieron con estos hermanos míos más pequeños, me lo hicieron a mí, aunque no hayan tenido esa intención en ese momento. Porque la virtud de la caridad toma el corazón, lo transforma y hace que te salga espontáneo ir a acompañar a un amigo que se le murió la madre. No lo haces porque te lo pide el Evangelio, lo haces porque te sale, no podés dejar de hacerlo. El amor te mueve y te arrastra a ese amor, a esa cercanía, a ese acompañamiento, ¿no? Por lo tanto, hay que tener cuidado aún con algunos católicos que fácilmente y con mala intención desfiguran el mensaje del Papa. Si leemos estos textos que yo les acabo de mencionar, está claro que hay una honda espiritualidad detrás de todo esto, aun cuando el Papa quiso dirigirse a todos y no solo a los cristianos.
Le cuento, Monseñor Fernández, por aquí tengo algunos mensajes, repercusiones de lo que nos ha ido compartiendo. Elba, desde Río Cuarto, desde su tierra natal, desde su diócesis natal, dice gracias porque esta posibilidad de adentrarnos en Fratelli Tutti también es un encuentro personal con Jesús, con el Maestro. Dora también dice gracias por estas reflexiones con tanto amor y sabiduría. También Alba, desde Jujuy, dice gracias por las enseñanzas. Espero que los sacerdotes también enseñen esto en los distintos espacios. Aquí podríamos decirle, Padre Víctor, a Alba, que también es tarea de los laicos, ¿no? De todos, como usted decía, leer Fratelli Tutti, comprender, rezar esto y también transmitirlo.
Por supuesto, porque no deja de ocurrir que algunos curas también se dejen llevar por ideologías, ¿no? Y por gente que les llena la cabeza y por politiquería barata. Yo no pongo las manos en el fuego por todos, ¿no? Y entonces a veces son los laicos los que pueden ayudarle a uno, ese cura que está ideologizado, a recuperar el sentido eclesial, recuperar el amor a la iglesia, descubrir lo que realmente dice Francisco, ¿no?
Regina también desde Quilmes dice, bueno, excelente lo que nos está compartiendo Monseñor Víctor Manuel Fernández. Lamentablemente a veces recibimos por otros medios otras cosas que tergiversan lo que dice el Papa, lo que comparte el Papa a través de estos textos. Excelente lo brindado, también dice Sandra. Marcela también desde La Plata. Esta encíclica, Francisco también se remite a los conceptos del Evangelio de hace 2000 años, sí, claramente, evidentemente, con la salvedad, como usted decía, Monseñor Fernández, de que este es un texto escrito para toda la humanidad, para hombres y mujeres de buena voluntad, no es un texto dirigido solamente a los católicos.
Así es, y bueno, y lo que les he mencionado recién, estos textos que les leí directamente confirman el sentido hondamente cristiano y evangélico del documento, ¿no?
Exactamente. Gracias, Padre Tucho, por echar luz sobre este escrito tan importante. También dice Nora, bueno, junto a Nora le agradecemos, Monseñor Fernández, por habernos permitido escucharlo, por habernos permitido adentrarnos en este texto magistral de Francisco, ¿no? Magistral porque forma parte del magisterio del Papa, de nuestro Papa, del Papa que tenemos en este momento en la Iglesia Universal. Será tarea entonces poder leer este texto de Fratelli Tutti. ¿Recomendación comenzar por el inicio, hacer el recorrido habitual o ir a algún capítulo en particular para al menos iniciar?
En realidad, si uno tiene claro cuáles son los ejes, lo va leyendo y va a ir percibiendo esos grandes ejes, ¿no? Eso es muy importante. Generalmente conviene hacer una lectura completa porque hay unos temas que se iluminan con otros, ¿no? Pero por supuesto, puede haber un político que diga a ver qué dice de la política y va a leer el capítulo político. Le va a servir, por supuesto. Pero si lo lee en el contexto, habiendo leído todo el documento, lo va a aprovechar mucho mejor.
Tenemos algunos mensajes más y los escuchamos. Son mensajes de voz. Adelante.
Qué lujo escuchar al padre Víctor Fernández, qué lujo. Como siempre, tan clarito y con tanta paz, pero con tanta firmeza también. Muchísimas gracias, Radio María, muchísimas gracias, Néstor, y muchísimas gracias al padre Víctor Fernández y, por supuesto, al Papa Francisco.
Hola. Soy Ana, de Villa Cabrera. Quería agradecerle a Monseñor Víctor Manuel Fernández por las aclaraciones que está haciendo sobre Fratelli Tutti. Le agradezco infinitamente. Gracias, hasta luego.
Bueno, gracias a estos oyentes, ya cerrando este espacio, cabe aclarar justamente sobre aclaraciones que mencionaba esta oyente, ¿no? Aclaraciones que son extratextuales, diríamos mejor, Monseñor Fernández, a veces confusiones, ¿no? Que se generan ruidos que se meten en la comunicación que, bueno, hacen, desarreglan lo que en realidad Francisco nos está diciendo en Fratelli Tutti. Hay que ir a las fuentes.
Así es, por supuesto. Siempre hay que ir a las fuentes, sobre todo cuando se trata de una encíclica, ¿no? Porque a veces el Papa dice algo en una homilía o en una charla por ahí, ¿no? Y eso, evidentemente, uno lo respeta, pero no tiene el peso que tiene una encíclica, ¿eh? Hay que darse cuenta que no es lo mismo una homilía que una carta apostólica. Más que una carta apostólica es una exhortación apostólica, más que una exhortación apostólica es una encíclica, ¿eh? Estamos en un nivel alto del magisterio. Por lo tanto, hay que tener un sumo cuidado de repetir lo que dicen otros y leerla directa e íntegramente, ¿no?
Bien, está hecha entonces la invitación. Gracias por permitirnos dialogar con usted, Monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata. Y bueno, a través suyo le enviamos un gran abrazo a los platenses, que también forman parte de esta comunidad radiomariana.
Bueno, y me despido dándole una bendición a toda la audiencia. Le pido al Señor, el Padre Todopoderoso y Creador, que con su poder infinito los haga fuertes y los afirme en el cuerpo y en el alma. Le pido al Señor Jesús, que los ha redimido con su preciosa sangre, que los rodee y los proteja de todo mal, y con el poder y la gloria de su resurrección los llene de vida y de luz. Y que el Espíritu Santo derrame en ustedes sus dones y carismas para servir a los demás con alegría. Y los bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Amén. Y muchas gracias.
Bueno, felicidades.
Gracias.